En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nueva edición de nuestro programa. Queremos saber, en esta ocasión nos acercamos nuevamente a una entidad sin ánimo de lucro que ya lleva también muchos años acompañándonos en la provincia onubense y bueno, y además queremos conocer no solamente cómo han podido adaptarse en tiempos de pandemia, sino qué respuesta han dado a los colectivos más vulnerables. Estoy hablando de Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur de Huelva, FECONS. Y con nosotros están además, bueno, pues dos de sus técnicas que son las que nos van a comentar un poco cuál es la finalidad, la misión, las acciones que desarrolla esta fundación y además, bueno, pues lo que tienen entre manos, ¿no? Esos programas que poco a poco se van materializando y van dando soluciones a problemas cronificados en el tiempo. Vamos a saludar antes que nada a María Hernández. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Ella es educadora social y también está muy bien acompañada de la trabajadora social Raquel Muiño. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ambas, bueno, pues que están ya pues acompañando en esos programas de acción social de FECONS. Y antes de abordar la situación actual que tenemos entre manos, sí, pues dar, ¿no?, por lo menos esas nociones de qué acciones desarrolla, porque sabemos que ya tiene FECONS 17 años con nosotros aquí en Huelva, pero bueno, sabemos que tiene una amplia programación de iniciativas puestas en marcha. Y sobre todo, contarme, ¿a quién va dirigido? Por ejemplo, tú, Raquel, la primera en participar.
FECON va dirigido a una fundación de migrantes, pero va dirigida a cualquier colectivo que se encuentre en situación de riesgo social o de vulnerabilidad social.
Y son muchos, ¿verdad?, los programas que a lo largo de esta historia, de esta trayectoria, ha ido desarrollando. Los principales, ¿cuáles podríamos mencionar, María?
Sí, pues tenemos el comedor social, el LEPE, que da los servicios de desayuno, almuerzo y pack de cena a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Allí también está el punto emplea, que se desarrolla en Huelva y el LEPE, que es formación y orientación laboral. Fomentamos mucho el tema de la formación en español.
Bueno, y hablando de comedores, el comedor social más veterano de la provincia.
Atendemos a un número importante de personas. Y bueno, también tenemos el piso de acogida para Oportuno, que es un piso para chicos que proceden de los centros de protección de menores y que al cumplir la mayoría de edad pues tienen que salir de ellos y durante el tiempo de estancia de los pisos pues se les ofrece formación, orientación e integración. También tenemos Caminando Juntas, que forma parte también de acogida, que es para mujeres en situación de vulnerabilidad social. Y bueno, tenemos dos programas y otro programa que es Hábitat, Espacio de Vida, que es para fomentar el acceso al alquiler, en régimen de alquiler, de las personas que se encuentran en exclusión.
Al final, bueno, dar ese alojamiento, ¿verdad?, esas soluciones habitacionales a personas sin recursos. Entre esos programas, no nos olvidemos que estamos hablando de personas que no pueden acceder a un empleo regularizado, por lo tanto, una herramienta indispensable sigue siendo también esos itinerarios, esos programas sociolaborales.
Sí, es fundamental como primera estrategia para la integración social de cualquier persona, de cualquier colectivo, la integración laboral. Entonces llevamos desde la fundación programas de empleo, de intermediación con empresas y que se va centrando en la persona, en las características de cada persona en particular y se desarrollan los itinerarios de inserción sociolaboral.
Además, María, ya que estamos también muy de cerca con entidades que participan en la estrategia del ERATIS, Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, sabemos que vosotros también formáis parte de ella.
Sí, lo estamos haciendo a través del el programa Mejora de la Empleabilidad e Inserción Social, Active Work, que se centra principalmente en la formación y la creación de itinerarios sociolaborales. Y principalmente se centra en las personas migrantes y en las mujeres de Guinea Gitana, pero atendemos a todo el colectivo.
En esta ocasión, ¿en qué distrito?
En el distrito 3, principalmente en las zonas que son catalogadas como de transformación social, que principalmente es Cardeña, Santa Lucía, Marismas de Rodiel y la variedad de Navidad. Y lo que hacemos, pues hemos hecho diversos talleres en el que cabe destacar el de alfabetización digital, otro de manipulador de, o manipulador de alimentos. También hemos hecho otro taller para aumentar las perspectivas sociales y laborales también de las personas usuarias, que era de diversidad, género y salud. También hemos realizado dos programas de aprendizaje de español. Uno de ellos está en marcha y tenemos también previsto la realización de tres encuentros para fomentar la cohesión y la participación también tanto de las entidades que han formado parte de esta estrategia aquí en Huelva como de las usuarias que han participado. Y también tenemos, vamos, esos son los dos encuentros que tenemos previsto hacer, que lo haremos en el mes de junio, aprovechando también que ha finalizado ahora el estado de alarma.
Uh-huh. Y bueno, y vosotros estáis ya también finalizando, ¿no?, esta primera etapa.
Sí, finalizamos el 30 de junio.
Uh-huh. Bueno, son muchas las entidades sociales que han colaborado en por lo menos intentar que todos y todas salgamos juntos de esta crisis. Y ahora, bueno, pues también con la pandemia encima, pues se ha cronificado o intensificado. Por eso, antes de abordar pues el problema de los asentamientos chabolistas, porque nos gustaría abordar también la situación actual de los inmigrantes en la provincia de Huelva, sí es verdad que me gustaría, bueno, pues desde aquí también agradecer, ¿verdad?, su labor. Han sido en plena pandemia trabajadores esenciales, muchos han tenido que trabajar en esas explotaciones agrarias de la provincia de Huelva y, por supuesto, bueno, pues ocupar esos puestos vacantes de las personas que no podían acceder por el cierre de fronteras, ¿no? Al final, bueno, pues se consiguieron, Raquel, agilizar esos permisos de trabajo, ¿verdad?
Gracias al decreto que salió en pleno estado de alarma, en pleno COVID, hemos garantizado el acceso al empleo, a la autorización de trabajar durante la pandemia a varios chicos del piso de Esmenas que tenemos en la fundación, y actualmente, gracias a ese trabajo que se hizo a priori, pues tienen el permiso de residencia y actualmente están insertados laboralmente.
Bueno, eso ha sido también un acicate para saber, o por lo menos valorar, que tenemos en nuestra provincia una mano de obra que tenemos también que darles oportunidades, ¿no? Y no solamente cuando más lo necesitamos, sino integrarlos en lo que viene siendo esa inclusión social. Por eso, bueno, desde aquí seguimos demandando esa necesidad de que todos aquellos que convivan con nosotros en nuestra provincia pues también tuvieran esa agilidad, ¿no?, en los mismos trámites.
Sí, desde FECON y tengo constancia que desde todas las entidades que trabajamos con colectivos migrantes luchamos por esa reforma legislativa que realmente permita pues esta inserción laboral de todas las personas que vienen aquí, que vienen con un objetivo claro, que es el de trabajar.
Uh-huh. Y bueno, si decíamos que los asentamientos chabolistas en la mayoría de los casos es la única alternativa al hospedaje, tenemos que hablar también de que entre los fines de FECONS, precisamente en el tiempo, en estos 17 años, ha sido la intervención en la lucha por erradicar lo que viene siendo esos asentamientos. Es necesario, ¿no?, darnos cuenta todos y todas que aquí en Huelva, en la provincia onubense, son muchos esos asentamientos que se cronifican en el tiempo, y hablamos de bueno, un proceso que ya lleva, un problema, más de 20 años. Uh-huh. ¿Cuántos hay aproximadamente en nuestra provincia?
Pues el número exactamente de asentamientos que existen actualmente pues tienen que rondar los 50.
Una de las mayores, ¿no?
Sí,
cantidad,
es que va
de las provincias andaluzas.
Hay determinadas zonas de Huelva en las que los asentamientos son más prolíferos y hay zonas en las que existen menos asentamientos, pero en realidad son muchos y, bueno, que llevan más de 20 años y es un problema de toda la sociedad, no solamente de los municipios en los que se ubican, es un problema de toda la sociedad.
Por eso me gustaría, bueno, pues antes de continuar hablando de lo más reciente, vamos a irnos un poco para atrás. Tenemos que situarnos en ese programa LEPE Hábitat, porque en Lepe precisamente es donde está, ¿no? El asentamiento con más números de personas migrantes en su entorno, en su municipio. Pero bueno, desde aquí recordar que aunque tengan ese asentamiento en ese municipio, no es un problema local, ¿verdad? Hablamos de un problema comarcal. Son muchas las zonas de Huelva que viven del campo.
Sí, lógicamente esto es un programa comarcal, un problema comarcal. En la última reunión que del Foro Provincial de la Inmigración, todas las entidades estábamos de acuerdo que los asentamientos llevan aquí en la provincia de 1999. La situación no es que haya mejorado, sino que ha ido empeorando con el tiempo. En realidad, ninguna entidad tiene constancia, porque no se ha hecho ningún estudio reciente de cuánta gente está viviendo los asentamientos actualmente. Y es un problema de todos los agentes sociales, de todas las administraciones. Es un problema que tenemos que abordar entre todos para encontrar una solución.
Incluimos también a las empresas. Por eso, ese programa Lepe Habitat, quisiera que nos comentarais en qué consiste desde 2017, que está en marcha, que se ha hecho.
Pues Lepe Habitat inició en 2010 con un estudio denominado Acción 1, un estudio que se hizo de los asentamientos, en el que se fue derribando cada uno de los mitos que toda persona pues tiene de los asentamientos, como por ejemplo que las personas chabolistas están allí porque quieren. De nuestro estudio salió que el 94% de las personas que residen en asentamientos chabolistas quieren salir de ahí. Otro de los mitos que había es que no tienen papeles, que la mayoría de las personas que viven chabolas no tienen papeles. Y de nuestro estudio salió que el 74% de las personas que viven en asentamientos se encuentran en situación administrativa regularizada y además tienen trabajo. Trabajan en la campaña agrícola y tienen dinero para poder vivir de manera digna. Uh-huh. Entonces fueron una serie de mitos que fuimos derribando uno a uno. Y el programa Lepe Habitat es una bolsa de vivienda que se inició allí en Lepe y tiene como objetivo ofrecer una vivienda digna a todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y en este caso pues de las personas que viven en asentamientos chabolistas. Del estudio este previo que os he comentado, salió que había en Lepe en el año 2011 1.500 viviendas vacías. Y actualmente, del estudio que hemos hecho en el año anterior, hay unas 700 viviendas vacías que estarían disponibles para alquilar. Entonces, el Lepe Habitat sería pues facilitar el acceso a la vivienda digna.
Claro, estamos recordando que esto no viene de un día para otro, sino que viene ya en el tiempo, programas que al final, bueno, pues tienen que materializarse, porque, bueno, son varios, ¿no?, los intentos que se hicieron. Hablamos de la Agenda 2020, de un pacto electoral en el 2015 en la provincia de Huelva, Juntos Somos Más. Por lo tanto, bueno, pues al final hay que buscar, ¿no?, esas alternativas, y no solamente tiene que partir del ámbito municipal, sino en esta ocasión desde la Fundación. ¿Son muchas personas las que se han animado a alquilar sus viviendas?
Actualmente en Lepe tenemos bastante vivienda alquilada. Tenemos alrededor de unas 20 viviendas más o menos, y es un trabajo de fondo, un trabajo de sensibilización, de romper barreras, de romper con esos mitos, con esos miedos. Es un trabajo bastante...
Bueno, y no solamente es por la vivienda, ¿no?, porque no es el alojamiento ni esa atención integral a la persona que vive en un asentamiento chabolista, sino, María, tenemos que hablar también de que hay que ayudarles en ese proceso, asesorarles, mediar con los propietarios.
Sí, ante la perspectiva y la buena evolución que ha tenido Lepe Habitat, nosotros hemos decidido ampliar la zona de actuación, y actualmente pues lo estamos implantando el programa en otra zona de la provincia de Huelva. Pretendemos que sea un programa referente en la costa occidental, en el área metropolitana y en la parte del Andévalo. Y lo que se pretende con el programa Habitat es ofrecer la posibilidad de un alojamiento digno a todas aquellas personas que se encuentren en situación de infravivienda, o que viven en asentamiento, y que te cuenten recursos, que cuente con recursos económicos para ello, ¿vale? Entonces FECON actúa como garante, es decir, pone en contacto a las personas propietarias y a los futuros o futuras inquilinas, y FECON trabaja como intermediación en ese proceso. Y lo que hace es un trabajo continuo desde el inicio hasta la finalización, de que serían los 2 años, y durante el primer año hace un seguimiento exhaustivo del funcionamiento de la vivienda, de que se cumple con todo lo que le ofrece esa garantía a la persona propietaria, ¿vale? Que los pagos son... garantiza el pago de los suministros, garantiza el pago del alquiler y garantiza el mantenimiento de la vivienda. Uh-huh. Durante los 2 años. Durante ese primer año el seguimiento es más exhaustivo, y durante el segundo año ese seguimiento es más residual. El objetivo de este programa es lograr la autonomía y conectar a las personas inquilinas con los propietarios, ¿vale? Que ya, una vez finalizado ese proceso de 2 años, esas personas se relacionen por sí mismas sin necesidad de que haya una intermediación. En definitiva, lo que pretende FECON es dar esa confianza a las personas propietarias, que ahora tienen quizás cierta desconfianza por los mitos que ha comentado mi compañera, y darle esa garantía de que FECON actuaría como aval durante todo ese proceso.
Además, las personas que se animen a colaborar en esta iniciativa también tienen sus ventajas, ¿verdad? Esos propietarios.
El LEPE sí. Actualmente el LEPE tienen el tema del IBI, que están exentos del IBI, y en otros pueblos de la provincia pues se está trabajando, porque como estamos implantando este tema, quizás no sea este beneficio, sino quizás sea otro, pero bueno, estamos trabajando en ello.
Claro, ese proyecto que se va a extrapolar al resto de comarcas y bueno, ese trabajo al final que sea extensivo, porque sí, soluciona el problema en una zona tan conflictiva en este momento con lo que viene siendo el alojamiento. Sí que es verdad que bueno, pues solucionará también el problema allá donde vaya. Lo mencionamos, ¿verdad?, que estamos hablando del proyecto Hábitat Espacio de Vida, ¿no?
Sí,
será una extrapolarización. Uh-huh. de lo que viene siendo el EPE Hábitat. En este ámbito sí que es verdad que bueno, que se está trabajando también coordinado con los ayuntamientos, ¿no? Allá donde vaya, pues tenéis que tener primero ese contacto directo con el ámbito municipal.
Se trabaja en coordinación no solamente con los ayuntamientos, que obviamente es fundamental, sino con todas las entidades sociales que trabajan con el colectivo migrante.
Uh-huh. Vosotros mantenéis también ese contacto aquí, ¿verdad?, en lo que viene siendo en el ámbito del EPE.
Sí, sí, es fundamental, como te he comentado.
Uh-huh. Y aparte de ese trabajo en red, en este ámbito, también, bueno, FECONS trabaja para unir esfuerzos, para compartir esos recursos también a otros niveles, ¿no? No solamente en el local o provincial.
FECON actualmente trabaja a nivel nacional en Huelva, Sevilla y Córdoba, y a nivel internacional trabaja con proyectos de cooperación internacional en Colombia, con un proyecto en Buenaventura, y en Camerún, que se lleva un programa de desarrollo integral allí en Sancho.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que salga también como está saliendo en Lepe. Aún así, me gustaría, bueno, recordar que el ayuntamiento también de Lepe hablaba de que estaba ya metido con ese plan integral de la erradicación del chabolismo en su municipio, y bueno, se estaba ya construyendo, finalizando o a punto de finalizar un albergue municipal para dar respuesta también a ese problema. ¿Cómo ha colaborado FECONS en ese proyecto?
Bueno, FECON ha participado quizás en ese proyecto como tal, de la construcción del albergue no, pero sí ha participado en el tema de la erradicación del chabolismo, y se ha participado desde los inicios en todas las mesas y en
eso
todas
me
las
refería a la mesa de participación con el propio equipo de gobierno. Si ha tenido también voz.
Bueno, nosotros hemos trabajado tanto con las entidades como con el ayuntamiento por la erradicación del chabolismo, y cuando nos han pedido colaboración y demás, pues nosotros hemos participado.
Bueno, pero sabemos que las plazas de un albergue no van a dar tampoco la solución definitiva, ¿verdad?
No. Evidentemente el problema de las infraviviendas y de los asentamientos en la provincia de Huelva es mucho mayor, Y bueno, con un número de plazas limitado no se va a dar solución, pero bueno, es un inicio y un comienzo. Y quizás por ahí tienen que ir todas las demás, de los demás pueblos de la provincia, y quizás pues ese albergue no tenga todas las plazas suficientes, pero quizás sea el inicio para que nazcan otros, quizás no en el municipio, pero sí en zonas cercanas. El objetivo de todos y de todas, de las administraciones públicas y privadas, debe ser lograr que todo el mundo pueda tener acceso a vivir en condiciones dignas, en alojamientos dignos, que sean salubres y seguros para todos y para todas.
Por eso hablábamos de igualdad y justicia social, ¿no? Que al final tenemos que estar también en esa misma línea de trabajo. Hablabais de esos pisos de acogida, de esos pisos tutelados. Al final la solución también será compartir viviendas, ¿no? El día de mañana, para solucionar el problema entre todos, bueno, pues esas viviendas que no se estén utilizando, ponerlas a disposición de otro fin.
Bueno, nosotros desde Hábitat Espacio de Vida, es verdad que nosotros tenemos vivienda y nosotros optamos por compartir vivienda, es decir, también para facilitar el pago de las viviendas. O sea, no es lo mismo pagar una vivienda a una sola persona, que en el caso de que nosotros comprobemos de que tienen los recursos necesarios para hacerlo, se le facilitaría el acceso a esa vivienda única para él o para ella, pero nosotros también apostamos por el compartir vivienda, es decir, viviendas de dos o tres dormitorios, pues compartirlo entre dos o tres personas, para facilitar todo el proceso, ¿vale? En un primer momento. Entonces nosotros apostamos por ello. Y respecto a los pisos que hemos comentado antes, nosotros tenemos estos pisos de acogida, ¿vale? Que es en Caminando Juntas y Oportunos, que ya hemos comentado antes, y nuestra idea, todo parte de lo mismo, es darle en un primer momento esa acogida necesaria para esas personas en ese momento de vulnerabilidad que viven, pero durante este tiempo en el que permanezcan en esa vivienda, pues ofrecerle un apoyo integral, ¿vale? De formación, empleo, asesoramiento, para que cuando terminen su periodo de estancia en estos recursos de acogida, esas personas pasen directamente al programa Hábitat, que sería alquilar una vivienda con sus propios medios económicos.
En esta ocasión hablábamos de ese centro de protección de menores, ¿verdad? Cuando ya cumplan la edad correspondiente, pues que tengan también una segunda oportunidad en esa emancipación y en ese proyecto de vida. Hablabais de muchos proyectos, pero nos hemos dejado por detrás el proyecto de mediación intercultural. Es importante también, ¿no? Esa sensibilización, esa empatía con personas que tienen otra cultura.
Actualmente llevamos el programa de medida, bueno, durante todos los años, ¿no? Porque es fundamental la sensibilización a todos los niveles. Hacemos mucha sensibilización a nivel de instituto, a nivel comunitario, y es gestión de la diversidad y rompiendo esos prejuicios de los que hemos estado hablando antes y todos esos mitos que rodea el tema de la migración.
Y en cuanto a ese comedor veterano de la provincia, el comedor social, sabemos que tiene también otros cometidos y otras funciones que la pandemia nos ha hecho, ¿no? También crecer en aportar esas soluciones, esas respuestas a tantísima gente. ¿Cuál ha sido cuál sigue siendo el perfil de la persona que acude?
Pues principalmente son personas migrantes, aunque también se atiendan a familias y a personas españolas, pero son principalmente personas migrantes que o bien por no tener recursos económicos o también por no poder hacer la comida y poder tener una alimentación correcta y saludable, pues necesitan ir al comedor social, ¿vale? Entonces el perfil es principalmente de personas migrantes que viven en los asentamientos.
Y bueno, y sabemos que todos, al final, lo que necesitamos son recursos, ¿verdad?, para continuar con la misma dinámica. En esta ocasión hay también vínculos de colaboración muy estrecha con empresas que no dejan de la mano, pues, la gran labor social que presta. Eso hay que seguir, ¿verdad?, continuar con esa responsabilidad social.
Sin ella sería imposible desarrollar la labor que desarrollamos día a día. Y como comentaba María, el comedor social fue referente en Lepe durante la pandemia porque fue el único centro que permanecía abierto. No pudimos cerrar de toda la gente que necesitaba, ¿no?, de esa alimentación.
En muchas ocasiones, bueno, pues se ha tenido que... No nos gusta olvidarlo, porque aunque queda atrás en el tiempo, ya vamos para atrás y decimos, ya ha pasado más de un año, pero es verdad que en ese momento todo el mundo echó una mano como pudo y donde pudo, incluso vosotros en vuestro ámbito a nivel telefónico, siguiendo ese proceso de apoyar y acompañar, como en tramitaciones, ¿no? En esta ocasión del salario mínimo interprofesional fuisteis imprescindibles.
Sí, durante la pandemia hemos aumentado las atenciones en un 70%. Muchísimas familias que con anterioridad no habían tenido que recurrir a este tipo de recursos, pues vinieron a nuestra fundación en busca de trámites administrativos, en busca de alimentos, ayudas de alquiler.
Y echando, bueno, pues ese trabajo en red nuevamente, pues ese paso hacia adelante para no dejar a nadie atrás. Y bueno, y esperemos, ¿verdad?, que la situación vaya mejorando con la vacunación y no perdamos el norte, no perdamos, entre todos, yo también me incluyo, el norte en verano. Nosotros, bueno, pues ya casi a punto de finalizar, pero sí que me gustaría conocer ahora ya de cara al verano, hablando del verano. Vosotros continuáis también con vuestro trabajo y vuestra labor. ¿Qué pensáis desarrollar?
Pues actualmente en verano seguimos atendiendo con el programa de atención integral todas las familias de tanto de Huelva como de Lepe, y tenemos un programa que es el aula de verano, que es para facilitar la conciliación laboral de todas aquellas mujeres, sobre todo que bueno, no tienen con quién dejar a los niños y que en muchas ocasiones pues tienen que dejar el empleo para quedarse al cuidado de los menores. Entonces les facilitamos esa conciliación laboral a través del aula de verano. Seguimos trabajando en los demás programas.
Por eso, que es dar continuidad, ¿verdad? Aunque sea un tiempo más de más lúdico para quienes, bueno, pues dejan ya de estar en el colegio o tengan esas vacaciones laborales. Bueno, pues no. Hay mucha gente que sigue a pie de cañón y nunca mejor dicho. Sí que bueno, ya a nosotros solamente, bueno, desde aquí, esas necesidades, esas demandas que siempre las entidades sociales trasladáis al ámbito de la administración local. En esta ocasión hablamos de esos consejos locales. Son importantes, ¿verdad?, o por lo menos fundamentales, tener ese contacto con no solamente con otras entidades que prestan labor a otro colectivo de personas, sino también en el ámbito social, ¿no? El ámbito social es uno de los fundamentales que no hay que descuidar.
Sí, es importante la participación y, bueno, tener una relación directa con las entidades públicas, ¿no? Porque en realidad los problemas que haya de índole social son problemas de todos y podemos tratarlos de forma pública y privada. Y si actuamos todos en coordinación, pues todo se conseguirá antes y tendremos metas comunes y no tampoco duplicaremos el trabajo de unos y otros, sino que el trabajo que cubra otro en una entidad o una administración pública no es necesario realizarlo por otro. Se trata de trabajar todos por unos objetivos comunes y en coordinación. Entonces los consejos locales vienen bien para establecer esa estrategia de coordinación entre, para establecer acciones concretas y para no duplicar los trabajos.
Y darse a conocer, ¿no? Hacerse visibles, no solamente que el trabajo se materialice, sino también que se diga, ¿no?, en que se emplea uno a fondo. Gracias, María, gracias, Raquel, un placer haber estado con vosotras.
Muchas gracias.
Y sobre todo, bueno, tener tantísima información de esa situación, ¿no?, que está pasando. No solamente hablamos de las personas migrantes, sino también del resto de personas que están en esa situación de desigualdad y marginación, para que salgan adelante. Lo importante de esa integración social y laboral en nuestra sociedad. Gracias también a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.